La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Y aquí estamos con 7 grados 5 décimos ahora de temperatura, con una sensación térmica de 6 grados, el cielo está despejado, 14 de máxima para hoy, lindo día por delante y el momento de recibir a Severino Reato, su programa Retweet. Bueno, ya estábamos contando los invitados que tenés hoy. Severino, bienvenido.
Buen día Quique, buen día a todos. Sí, hoy vamos a comenzar rápido porque ya lo veo en la pantalla a Darío Lo Pérfido. Desde algún lugar del mundo. ¿Cómo estás, Darío? Ah, lo veo pero no lo escucho. Bueno, Quique, te quiero decir que...
Te escucho.
Son jornadas muy... ¿Cómo diría? Con muchas noticias. Nada demasiado importante, ¿verdad? De la magnitud de los problemas cotidianos que hay. Pero por lo menos hay mucha hojarasca, ¿no?
¿Cuánta?
¿Viste? Es como si hubiera, como nuestro elenco de personajes públicos se turnara para mantenernos entretenidos en esto. Uno dice, che, pero mira cuántas cosas que pasan en Argentina. Y en realidad yo tengo la sensación de que no pasan grandes cosas importantes, sino que solo se está desarrollando según lo que se veía desde hace algunos meses. Pero es una impresión que tengo yo. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, sí, coincido siempre con vos en ese sentido, pero creo que estamos conectados ahora, ¿eh?
Ah, estamos con Darío Lo Pérfido. Hola, Darío. No lo podemos escuchar.
No, no lo escuchamos.
Que está lejos. Estaba recordando hoy sobre Lo Pérfido, leyendo lo que le pasó al pobre Lo Pérfido, ¿no? Porque se le ocurrió decir hace un tiempo que los desaparecidos no habían sido 30.000. Y es bueno ver un poco lo que pasó. Bueno, en 2 o 3 semanas se lo cargaron al pobre Lo Pérfido. Lo sacaron de ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Después lo sacaron de la dirección del Teatro Colón. Y luego lo enviaron a Alemania. Y en Alemania también había un colectivo de argentinos que comenzó a protestar porque estaba viviendo allá, qué tenía que hacer un tipo que decía que acá no habían habido 30.000 desaparecidos viviendo en Alemania. Menos mal que los alemanes se ve que son un poco más serios, y rápidamente estas voces se acallaron, porque además no eran tantos los argentinos que vivían en Alemania y tenían estas inquietudes, ¿verdad? Pero qué cosa loca, ¿no?
Sí, te cuento, Seferino. Normalmente, día por medio, disculpame la autorreferencia, nos juntábamos, viste, amigos y todo, de distintas corrientes, de distintas maneras de pensar, toda gente bastante grande también y todo, ¿no? Pero justo les comenté, mañana Seferino Reato tiene de invitado a Darío Lo Pérfido. Se dispararon tantas opiniones, para bien, para bien. Así que bueno. No,
pero me llama la atención porque al final es una persona.
Ya lo tenemos,
Que estábamos hablando justamente de Darío Lo Pérfido. No sé, estarás. Hola, ¿estás, Seferino? Darío Lo Pérfido.
Sí, sí, sí. Estoy acá.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, te estábamos buscando. ¿Dónde estás en este momento? Si se puede decir.
En Madrid.
Ahí no hay ningún colectivo de argentinos que se enoje todavía con vos por aquello de los 30.000 desaparecidos.
No. Yo creo que en la medida que pasa el tiempo se va evidenciando que o cada vez más gente piensa que lo que yo dije era correcto. Así que no. Madrid es una ciudad aparte muy muy civilizada. No tiene esas cosas de que movimientos como el kirchnerismo inocularon en la sociedad argentina, que es que salir a escracharte y a vilipendiarte por pensar distinto. Y aquí quienes intentaron en algún momento instaurar esa lógica, que fueron los de Podemos, fueron, digamos, literalmente destrozados electoralmente en esta ciudad. Así que son muy distintas las cosas.
Porque yo lo que estaba viendo, claro, sobre un tema tan doloroso como el tema de los desaparecidos, tratar de echar un poco de luz sobre los números sin tampoco ningún interés particular, solo para decir esto parece que no es así, no por lo que uno lo dice, sino porque lo dicen los propios registros del Estado. Bueno, qué locura eso, estaba releyendo lo que te pasó a vos y fueron días y días. Ahora, sí, vos decís kirchnerista, pero también es persona, gente de la cultura, ¿verdad? Y vos has sido siempre
sí,
de la cultura.
Sí,
¿qué
pero,
pasa ahí?
Sí, pero cambió mucho eso, Seferino. La gente de la cultura, especialmente la gente del teatro, los actores, porque no hay que hacer tampoco englobar. Yo trabajé en el Colón, y en el Colón los músicos clásicos, esto tienen otra mirada mucho más democrática y mucho más tolerante, pero bueno, el kirchnerismo ha cooptado sectores completos, ¿no? Y en el tema de los actores, el otro día leía una cosa que dijo Adrián Suar, que que Adrián Suar, que trabaja en esto, en la industria hace un montón de años, decía, más del 70% de los actores son kirchneristas. Y eso pasó en distintos lugares. Pensá que, por ejemplo, lo que le pasó a Sandra Pitta en su momento en el CONICET con los científicos. Lo mismo, por ir contra el discurso oficial, en ese caso, el discurso vinculado a la ciencia, el discurso oficial, también la escracharon y el presidente la nombró y un montón de cosas. O sea, el kirchnerismo ha ido cooptando sindicatos, universidades, lugares de ciencia, lugares del espectáculo, y lo complicado no es que para mí que sean kirchneristas o no sean kirchneristas, lo complicado es que se han convertido en intolerantes. La intolerancia es muy mala en cualquier línea, lo que llaman ahora la cultura de la cancelación. Yo dije una cosa, pero vos fijate que yo, con mucho menos autoría moral, esa misma gente insulta o agrede en las redes o la llama de formas tremendas a Graciela Fernández Mejide, que es justamente la madre de un desaparecido, ¿no? O sea, que habría que tener, aunque sea la consideración de que ella es una víctima, o sea, su hijo fue desaparecido, y sin embargo, Graciela Fernández Mejide, que dice lo mismo que dije yo, también es agredida verbalmente, y de hecho alguna vez tuvo que decir que ella no había tenido que dejar de ir a las marchas del 24 de marzo porque las provocaciones que le podían llegar a hacer.
Pero ¿y eso de dónde viene?
Una señal de intolerancia.
Ah, perdón. No, lo que te quería preguntar es esa intolerancia que se corporiza en esas personas, ¿de dónde viene? ¿Del peronismo, de la izquierda?
Mira, yo creo que eso existía. Lo que pasa que, por ejemplo, los que tenemos ya cierta edad, a la vuelta de la democracia, en los 80, vos tenías ámbitos de diálogo con gente con la que no tenías nada que ver, como por ejemplo cierta gente de izquierda, y dialogabas, incluso participabas de lugares de discusión públicas y eso. Y no, yo creo que lo que hizo el kirchnerismo fue una cosa determinante, que fue instaló la idea del fanatismo como envenenador de los discursos sociales en la Argentina. Amos Oz, el escritor, decía que el fanatismo es el gen maldito de la humanidad. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando vos, como fuerza política, cuando vos como el gobierno, como organización, vos manipulás la cuestión del fanatismo. Él creó fanáticos, y al crear fanáticos, eso después se abre como una especie de compuerta que no podés manejar. Entonces el kirchnerismo para mí es lo que ha hecho es eso, aparte de un discurso falso, digamos la verdad también, porque en algunas cosas, como no tenían ninguna trayectoria, el tema de los de autodeclararse defensores de los derechos humanos, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, era mentira, no habían hecho nada por los derechos humanos, y en la época en que estaban en Río Gallegos no había ningún antecedente de que hubieran tenido ninguna pelea por defender derechos humanos o enfrentarse a la dictadura en ese momento. Ninguno, ni un antecedente. Fue una cosa más de conveniencia que hicieron, asesorado por alguna gente que le dijeron: vos ganaste con el 23%, entonces tenés que sumarte a este sector. Y lo complicado fue que lo hicieron alimentando una legión de fanáticos. Entonces lo que se envenenó es el discurso público en la Argentina, porque fíjate, yo no, ya vine, a mí no me importa nada, yo soy una persona que soy muy dura en la cosa pública, en la cosa privada no lo soy nada, pero en la cosa pública soy muy duro. Ahora, no es que me pasó a mí solo. Claro. Vos podés buscar en la sociedad argentina en los últimos años a montones de personas por decir algo se le tiran a la yugular, y sobre cualquier tema que contradiga lo que están diciendo los kirchneristas en ese momento, que además puede cambiar, Porque, ah, sí. O sea, esto es la historia. O sea, ellos dicen, ellos son como representantes cabales del 1984 de Orwell. Viste, un día vos tenías que decir que odiabas a los de tal país, y al otro día, si decías que odiabas a los de tal país, te metían preso porque el gobierno había decidido que se enfrentaba con otro país. Entonces, si llegabas tarde, no te habías enterado por algo. Bueno, el kirchnerismo es eso. O sea,
Llegar temprano.
Sí, qué sé yo, o sea, fíjate el presidente que ya llega a unos niveles de cachivache intelectual impresionantes, que dice, yo soy revolucionario, dijo ayer, o sea, yo quiero ser cada vez más revolucionario, pero era funcionario de caballo, flaco, o sea.
No, pero antes de eso fue 3 años jefe de la Juventudes del Movimiento Nacionalista Constitucional.
Es exactamente, integró lista de diputados de la ciudad de Buenos Aires, lista de legisladores, con Elena Cruz, que era, claro, reivindicaba a Videla y era una activa militante en defensa de Videla, y él estuvo en la lista de su partido, la lista estaba él. De hecho, Elena Cruz es legisladora por la ciudad de Buenos Aires cuando él renuncia para ir de jefe de gobierno de Néstor Kirchner, porque se produce el corrimiento en la lista. Entonces, si hoy el tipo este, con todo este historial, te dice que es revolucionario a los 63 años.
Que siempre fue, hablando, que siempre, o sea, fue.
Claro, que era un caso extraordinario, ¿no? Como viste que la gente es más de izquierda cuando es más joven y cuando después... Bueno, él parece que fue de derecha toda la vida, defendió el capitalismo y tenía una posición nacionalista de derecha y esto, y ahora se autoproclama revolucionario.
Él dice,
es una vergüenza porque tiene que ver más con un, parece un programa de caricatura, ¿no?
Sigo siendo revolucionario porque siempre he estado a favor de las libertades. O sea, es un revolucionario, pero liberal. Tipo.
Claro, pero.
Mariano, no sé qué será.
digamos que los procesos que se llaman revolucionarios, por eso a lo que se han dedicado a lo largo de la historia ha sido a cortar las libertades, claro, ¿no? Porque Hitler se identificaba como revolucionario, decía que quería hacer una revolución, Stalin hablaba de ser revolucionario,
Mussolini,
Mussolini, todos ellos lo que hacían era ir en contra de la libertad, justamente. Y él hace un discurso el día anterior diciendo que no, los jóvenes no se dejen engañar por el liberalismo. O sea, el liberalismo, ¿no? como expresión política, como concepción filosófica, justamente está en contra de cualquier proceso autoritario y defiende la libertad del hombre, la libertad del ser humano. Y este señor, un día primero habla en contra del liberalismo, después dice que es revolucionario y después quiere ser un revolucionario porque defiende la libertad. O sea, parece tonto, yo en serio creo que tiene un problema que yo no alcanzo a comprender, porque
parece un tipo que está haciendo, Darío, bromas. Fíjate que en la virtualidad política él es más sinuoso que Cristina, porque Cristina ya te habla, te mira y ya más o menos sabe lo que va a decir, pero este es más sinuoso, por ahí sea tal vez más para algunos sectores más seductor, ¿no? Porque siempre están y siguen ahora los que dicen, ah, pero ojo, se va este y viene ella. O sea, siempre él está jugando con esa situación, ¿no te parece?
Sí, lo que pasa es que digamos, cuando caen en tamaños niveles de disparate, lo que hace es en cierto modo, digamos, mostrar que es una persona que sin ella no hubiera llegado a ningún lado. Uh-huh. Es esa, la verdad. O sea, Alberto Fernández, yo no me la compro, no me creí nunca nada a Alberto Fernández. Alberto Fernández, una cosa es cuando vos sos... Él era el jefe de gabinete de Néstor. Bueno, cuando vos sos un empleado eficiente, o sea, no quiere decir que sos un gran político. Él era un tipo que estaba para ser el instrumentador de las cosas que se le ocurría a Néstor Kirchner. Y después, como la Argentina está en un territorio de mediocridad hace muchos años, hubo muchos que por eso se pensaron que él era un estratega, y después cuando Cristina lo echó y andaba como ahí despechado y escribiendo notas en contra de Cristina, se quería mimetizar con lo que decía la oposición en ese momento, acordate, 2014, 2015, y era un tipo que no paraba de fracasar, hasta que Cristina... Justamente, creo yo, mi interpretación es que justamente busca al más limitado que tenía cerca y lo pone de presidente, porque este al final hace estas cosas, ¿no? Cristina nos animaba a poner a un dirigente político del peronismo de más envergadura por miedo a que te traicione.
La traición. Estamos hablando con Darío Lo Pérfido, directamente de Madrid, donde está criticando a todo el mundo, y nosotros más o menos asentimos porque estamos acá en Buenos Aires, pero vos hablás de algo del fanatismo, ¿verdad? El fanatismo kirchnerista. ¿Cómo crees que se enfrenta mejor al fanatismo kirchnerista desde una oposición? ¿Con más fanatismo? ¿Con menos fanatismo?
Mira, yo creo mucho en esto que se llama la batalla cultural, ¿no? Y la batalla cultural no tiene nada que ver con el fanatismo. La batalla cultural tiene que ver con desmitificar lo que se mitifica, ¿no? Como yo creo que acá hubo una experiencia que yo digo siempre que hay que tomarla como experiencia piloto, que es el triunfo de Isabel Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Uy, ¿quién estamos? Pará, ¿quién está por ahí?
Acá está Teo, que es mi bebé, que tiene 2 años y me ve hablando y se viene a participar.
Saludos a Teo.
Gracias. Isabel Díaz Ayuso le dio, fue candidata, era la presidenta de la Comunidad de Madrid, y se presentó en una elección en la que se dedicó puntualmente a desmitificar todas las cosas vinculadas al populismo autoritario, por decirlo de algún modo, que aquí lo representa Podemos. Lo obligó a Pablo Iglesias a salir de ser vicepresidente de gobierno porque su fuerza política se iba a desintegrar, y Pablo Iglesias tuvo que competir contra ella en la Ciudad de Madrid. Y cuando compitió, usando la consigna contra él, que era socialismo, libertad, y reivindicando los valores de la libertad, y teniendo un discurso contracultural, por decir de algún modo, electoralmente fue una barbaridad y ganó por muchísimo, y lo obligó a Pablo Iglesias, que es el que era el jefe de Podemos y que es alguien que piensa como un kirchnerista, digamos, que muy parecido hasta en todo, se retiró de la política. Se retiró de la política con su partido hundido y está en vías de cada vez más de desaparición. O sea, eso es un modelo de cómo se hacen las cosas, pero para eso se necesitan liderazgos fuertes de la oposición política, que tenga un discurso muy estructurado, muy armado, y que pueda en determinado momento soportar el escarnio público al que te someten a veces estos tipos. O sea, no es una cuestión de fuerzas que van una para un lado. Si tenés fanáticos clase A, los enfrentás con los fanáticos clase B. No, es un proceso mucho más lento, no es un proceso de choque, es un proceso mucho más lento, que implica la dirigencia política diciendo verdades, yendo a todos los lugares y sosteniendo verdades, no siguiendo con el discurso estructurado. Hay una cosa que hace poco usó una amiga en un artículo, y que yo pensé que era de ella, y ella dijo que no, que lo había leído de una nota de un filósofo español que se llama Quintana Paz, que hablaba del kirchnerismo state of mind, ¿no? Como en Argentina hay kirchnerismo state of mind, hay un sector de la oposición muy importante, los que se llaman en los medios de comunicación palomas, que lo que hacen es decir que son antikirchneristas, pero sostener muchas de las cosas que sostiene el kirchnerismo. La verdad es esa. O sea, más elegantes, más educados, más esto, pero, o sea, yo estaba viendo el otro día una cosa por unas cosas que estaba escribiendo. O sea, una frase que dijo un político argentino. La muerte de Maldonado es comparable en la metodología de lo que hizo el Estado a la muerte de Nisman. Eso, vos decís, qué barbaridad, esa frase, qué barbaridad. Esa frase la dijo Carla Carrizo, que es la quinta diputada en la lista de Juntos por el Cambio de María Eugenia Vidal.
Pero, ¿y qué quiso decir? Primero que Maldonado...
Maldonado se ahogó por salir corriendo y sus compañeros no lo ayudaron y lo dejaron ahogarse. Eso lo dijeron más de 40 peritos, incluidos los peritos de Parque.
¿Y qué quiere decir Carrizo?
O sea, bueno, y una diputada, esto entonces, leyes atroces que se votaron en el Congreso en el último tiempo, que provocó un desbarajuste ya más grande del desbarajuste que hay en el tema económico, le arruinaron la vida a un montón de inquilinos y a un montón de propietarios de propiedades por hacer una ley de alquileres que es una vergüenza. ¿Quién la hizo? Lipovetsky, es un tipo de Juntos por el Cambio, fue el que la impulsó y la votaron un montón de Juntos por el Cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con ser oposición, sino que tenés que desmontar toda una estructura de pensamiento que el kirchnerismo impuso y que mucha gente entra cansinamente o no se preocupa por conveniencia política de ir a desmontar esos discursos.
Claro.
Ese es un problema grave.
Una cuestión que podríamos decir un populismo que a todos les sienta bien, porque en fin, es muy cómodo decir, como decía Lipovetsky, la culpa lo tienen los propietarios, los pobres inquilinos, con esto les vamos a dar un instrumento para hacer valer sus derechos. Eso es cómodo, parece lindo, ¿no?
Sí, claro, como si aparte...
Y después
si,
fue al revés.
Por supuesto, todos terminaron mal y aparte, el populismo nunca se le ocurre pensar que el que tiene un departamento no es millonario, que tiene un departamento por ahí, heredó ese departamento, por ahí con eso vive una persona, de esa renta se complementa la jubilación de una persona. O sea, pero total, el populismo te lleva a jugar para la tribuna. O sea, claro. Entonces vos haces cosas que... Y el otro día yo lo planteaba también, o sea, Vidal ahora dijo en una entrevista que si ella llegaba diputada iba a ser a derogar la ley de alquileres. Y bueno, pero no, ¿por qué no lo dijiste en su momento si eras la jefa política de Lipovetsky? ¿Por qué en lugar de hacer todo este desastre no paraste la ley en el momento? No dijiste a los diputados de tu grupo, Darío,
vos decís que más allá del tema de halcones y palomas, lo que hay que ser fuerte es en un núcleo de ideas.
Exacto.
Y defenderlas.
Es eso, ¿no? Y yo te diría que hoy yo, pienso más y tengo... O sea, me ocupo más de pensar en la oposición que en el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ya sabemos lo que es, o sea, no hay duda, son transparentes los tipos, ¿viste? O sea, sí. Ellos quieren fijar su voluntad individual por sobre la voluntad del resto de la ciudadanía, acumular poder, acumular cargos, acumular dinero para garantizarse, tener más poder para quedarse todo el tiempo que puedan, porque esa es la esencia de ellos, y si tienen que ser autoritarios, lo son, chau. O sea, es eso el kirchnerismo. Yo no se puede pensar en cambiar eso, porque es eso en esencia, no es otra cosa el kirchnerismo, no tiene ninguna cosa virtuosa. El kirchnerismo no ha podido luchar contra la pobreza, no ha podido hacer un montón de cosas, que no ha podido hacer casi nada. En los últimos... Argentina viene atrasada hace muchos años, pero en los últimos 20 años se fue a pique, y eso pasó, digamos, con 14 años de gobierno kirchnerista en esos 20, digamos, ya está, ya mostraron su inutilidad. El tema es si la oposición logra tener un discurso que verdaderamente venga a tratar de restablecer cierta cosa de normalidad que en la Argentina se perdió. La cantidad de reformas que hay que hacer, políticas, sindicales, educativas, económicas, en la Argentina, requiere de una oposición con muchas ideas, con mucho despliegue teórico y con mucha capacidad política. Si no, lo que te va a pasar con un gobierno donde la oposición sea más o menos, así como se lo llama, las palomas, y tratando de conseguir acuerdos y con que después no te van a cumplir, lo que te va a pasar es que podés ralentizar un poquito el proceso de decadencia, pero no lo revertís. O sea, podés hacer que el auto de la decadencia, que va a 200 kilómetros por hora en la Argentina, vaya un tiempo a 150, pero no, con eso no alcanza para sacar un país de la decadencia. Bien. La Reta, por ejemplo, tuvo una prueba. Lo de la Reta, la oposición lo tendría que estudiar como un caso testigo también. La Reta acompañó al gobierno cuando empezó la epidemia de coronavirus. Hicieron, o sea, la cantidad de desastres que hizo el gobierno argentino en la epidemia de coronavirus fue increíble comparado con el resto del mundo. Fue malo para todo el mundo, pero en Argentina fue una calamidad. Tuvieron el país cerrado un año, destrozaron la economía, no compraron las vacunas que tenían que comprar en su momento, quisieron hacer ideología, compraron solo la vacuna rusa, después los rusos los dejaron solos, y tienen una tasa de vacunación bajísima, tienen una tasa de destrozo del aparato productivo brutal. Hoy siguen teniendo desastres propio de su falta de capacidad, que tienen argentinos varados en el exterior, una falta de respeto a los derechos de las personas, de gente que había salido del país y no puede volver, y se está gastando su dinero en vivir en otros países por idiotez del gobierno argentino. O sea, todo ese proceso, que fue una calamidad, empezó, y muchos lo dijimos. Yo firmé una carta que se llamaba Infectadura, que la firmó Sandra Pita, la firmó Sebrelli, la firmó, donde alertábamos acerca de lo que estaba pasando. La Reta acompañó ese proceso, acompañó, salía en televisión, hablaba del presidente, algunos medios decían bobamente también, bueno, se cerró la grieta, no sé qué. ¿Cómo terminó eso? ¿Cómo terminó? O sea, terminó con el gobierno nacional sacándole una cantidad impresionante de fondo al gobierno de la ciudad. Es eso, el kirchnerismo es así, es eso, es esencialmente eso. Lo acompañás en un disparate y después, como agradecimiento, te saca la plata. O sea, te lo hace entre gallos y medianoche. Entonces, no, lo que para mí tiene que ver es la oposición. Sí, no, tenés que tener una muy buena oposición para destruir esto.
Clarísimo el concepto. Te quería despedir, pero quería hablar sobre tu libro La decadencia del relato K. ¿Qué pasó? ¿Lo sacaste? ¿Ya lo publicaste?
Sí, el libro sí está a la venta, el libro está en las librerías, va muy bien en ventas, me dijeron, de la editorial, estoy contento. Se puede comprar también es Galerna, Editorial Galerna. Se puede comprar también por Mercado Libre y por la página de la editorial Galerna.
La decadencia del relato K. ¿Y no vas a venir a presentarlo acá? Estamos preparando con Quique ahí en el Centro Cultural Kirchner una presentación.
Sí, buen lugar. O sea, seguramente ahí o en el. La bromeas con un amigo. También puede ser una mesa ahí en la 9 de julio abajo del edificio donde está la cara de Evita, que también es un lugar muy caro.
Puede ser con las madres en Congreso. Acá tenemos muchas locaciones, inmuebles no nos faltan,
No, hablábamos el otro día con Ricardo López Murphy. Yo apoyo a Ricardo López Murphy en la elección. Cuando hablábamos de la oposición, lo digo públicamente porque me parece que está bien decirlo. Pero hablamos de eso, cuántas cosas cambiaron en la Argentina y se naturalizaron, ¿no? Como se naturalizaron, y son cosas que tienen que ver con no decir la verdad, que tienen que ver con que algo que era público pasa a ser de un sector, que como, incluso te diría, Ceferino, los que vivimos la vuelta a la democracia, el rol que tenían los organismos de derechos humanos era un rol respetado por todo el mundo. Claro. Alguno podía estar más de acuerdo, otro menos de acuerdo en algunas cosas, matices, pero
esos organismos de derechos humanos que después terminaron siendo un apéndice del kirchnerismo y acusando de violaciones a los derechos humanos a gobiernos que no habían violado los derechos humanos y siendo ocultando los desastres que hacen los de su propia ideología, porque puesto a defender los derechos humanos en la cuarentena de Alberto Fernández murió gente no solo por el coronavirus, murió gente por violencia policial, murió gente que detuvieron y después se murió porque andaban por la calle y habían violado la cuarentena. O sea, hubo casos de muerte, casos violentos. ¿Algún organismo de derechos humanos se preocupó por eso? O sea, porque no, esa gente murió. No, el caso de la chica que quería despedirse de su padre porque tenía una enfermedad muy, muy grave, el caso de Solange Musso, todo eso, hubo organismos de derechos humanos de estos que hablan todo el tiempo de los 70 que fueron que se quejaron por eso o fueron a tratar de reconfortar a esa familia, no lo hubo. Entonces ese es el gran problema, la pérdida de autoridad moral, que es lo que pasa siempre cuando un sector se vuelve fanático de una fuerza política en lugar de defender lo que son cosas que pertenecen a toda la sociedad.
Bien, Darío Lo Pérfido, Darío, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y sí. que la pases bien y nos vemos cuando vuelvas.
Seferino,
de 5 o 10 años.
Seferino, antes de despedirlo, ¿no? Si me permiten una digresión, después de todos los temas importantísimos, todos los temas importantísimos que han transitado durante todo este espacio, buenísimo tenerlo al aire. Yo, disculpe la digresión esta, ¿no? Me gustaría encontrar alguna vez y hablar un poco de música y de rock.
Bueno, cómo no.
Sí,
porque sé que sabe y mucho.
Muchas gracias, Darío, Lo Pérfido.
Yo siempre digo, Seferino, te agradezco la llamada, sí. Pero igual siempre digo lo mismo. Últimamente, en los últimos años, lo que me ha pasado en mi vida es que me han dejado de llamar por temas como de la música. A mí me gusta mucho la música, sé mucho de música, humildemente lo digo, pero del rock, de jazz, de música clásica, de todo, y me han dejado de llamar por eso. Y sí, yo encantado de hacerlo, encantado.
Hablaremos. Gracias. Bueno,
y espero que verlos cuando se normalice un poco este tema de los vuelos y todo eso, y que se pueda viajar. Tengo pendiente hace más de un año y pico un viaje que tenemos que hacer con mi familia.
¿Cómo no? Nos veremos acá o allá.
Bueno,
dale. Abrazos.
Un abrazo grande. Chao,
gracias. Saludos. Bien, Quique, vamos a una pausa.
Retweet, Seferino Riato.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Seferino Reato.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos.
Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si los votás, vuelve el FMI.
Altamira, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Oui, Piaf, sous le ciel de Paris.
Et aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de...
Et qui estábamos con Edith Piaf. Dijo, si no cantara voy a decir algo muy feo, me suicidaría, confesó una vez. Mientras Edith cantaba junto a su padre en las calles de París, sin quererlo repetía la historia de su madre, también cantante ambulante, más de chiquita, tímidamente parada en una esquina, interpretaba las canciones populares y veía cómo comenzaba a caer a sus pies o dentro de su boina algunas monedas, según, bueno, le escuchaban, y ya escuchaba los primeros aplausos, había miradas de respeto, las que le fueron negadas a su madre y a su padre en esas mismas calles. Edith Piaf, sous le ciel de Paris, al igual que el gorrión de París, como así la llamaban, Messi no podría hacer otra cosa que jugar al fútbol y hacer magia. Leo Messi, como Edith Piaf, también conquista París. Y bueno, y es también una de las noticias más reflejadas en todas las redes del mundo, ¿no? Bueno, Edith Piaf, sur le ciel de Paris.
Pour lui, depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis.
Retweet, Ceferino Reato y su momento musical.
Bien. Vamos, ya estamos, Quique, con la próxima entrevistada, Silvana Giudici, abogada. Ella es directora del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Cómo está, Silvana?
Hola, Ceferino, te corrijo, no soy abogada.
Ah, bueno, pero la podemos hacer cuando quiera.
Bueno.
Bueno, bien. No me importa. Igual la apreciamos muchísimo y además queremos sacar un tema importante, que son las sanciones a Viviana Canosa, ¿verdad?
Perfecto.
Que fueron dispuestas por la mayoría de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones. Usted votó vos votaste en contra y me interesa tu opinión, porque es una sanción sobre una presunta fake news de Viviana Canosa, ¿verdad?
Sí, así es. Son tres sanciones las que se pusieron a consideración. Una es por haber tomado dióxido de cloro en cámara, sanción administrativa que en realidad viene después de una denuncia judicial en la que Canosa, en una causa judicial, fue sobreseída. Ni siquiera sobreseída, se dictó inexistencia del delito. Ahora, meses después, el ENACOM avanza con esta sanción administrativa por el artículo 71 de la ley de medios. Pero las que están en eje del debate y las que más me preocupan son las otras dos, que tienen que ver con el análisis del contenido del programa informativo de Canosa y cómo ella aborda la entrevista con sus dos entrevistados, uno en un programa, un médico, y otro un bioquímico egresado de la UBA, que expresan sus opiniones respecto de los hisopados y de las vacunas. Entonces, ¿qué es lo grave de estas dos sanciones? Bueno, yo creo que es la concepción que siempre reedita el kirchnerismo, en el sentido de la hegemonía de la palabra y de inmiscuirse en las opiniones cuando estas opiniones le son contrarias al gobierno. Pero además de eso, esta sanción del ENACOM viene después de unos cuantos meses de debatirse en el ámbito de la Defensoría del Público, cuando Miriam Lewin anunció la creación de NODIO, que era un observatorio para la persecución de supuestas campañas de desinformación o fake news. Entonces, claro. El ENACOM no actúa en este caso por una cuestión aislada, sino que desde la Defensoría del Público y desde otros organismos de usinas del pensamiento del partido gobernante, se genera esta tendencia a que se puede penalizar la opinión o el enfoque editorial o las entrevistas y opiniones que haga un periodista. Esto es lo grave, por eso nosotros como miembro del directorio y representante del PRO en este caso, porque es la minoría parlamentaria a la que corresponde este lugar en el directorio, hemos expresado en un voto fundado que no estamos de acuerdo porque esto sienta un mal precedente. Entonces el día de mañana el ENACOM debería actuar sobre muchos otros temas similares. Por ejemplo, Gustavo Silvestre hace muy poco en C5N dijo que él tenía con una sola dosis de Sputnik 12 veces más de los anticuerpos que necesitaba. Eso también entonces requiere sanción. Por eso
es muy, milagroso.
Es muy grave la
es grave porque además como decís, lo que está sancionando es una opinión, un enfoque. En todo caso, la gente determinará qué hará.
En el mismo
es muy grave. Ahora, ¿también hay otros periodistas que han sido sancionados o me equivoco?
No, te decía que además en el mismo programa que se evaluaba está la opinión de Sergio Berni, que Sergio Berni dijo en un programa de Canosa, bueno, yo no me doy la vacuna porque tuve dengue. Entonces, ¿cómo se califica la opinión? ¿Con qué sesgo se mide a quién se evalúa respecto a lo que dice? A los oficialistas parece que no. Entonces es doblemente grave utilizar al ente regulador o a los organismos que tienen que competencia en la materia con un sesgo político. Aquellos que me molestan o que son críticos al gobierno, les aplico una norma o lo que creo que debería, es decir, en este caso no corresponde, pero supongamos, les aplican el peso de una norma, pero a los que hablan en favor del gobierno y dicen quizás cuestiones parecidas, no. Esto abre una caja de Pandora, como te decía, peligrosa, respecto a que se crea que el ENACOM o cualquier otro organismo del gobierno, ya sea el INADI, NODIO o en el futuro cualquier otro, piense que puede restringir las opiniones o los dichos de periodistas o entrevistados. Hay libertad de expresión, la Constitución nos ampara y nos protege, y es muy mal precedente cuando se aplica. Creo que nunca, es más, recordando, ni en el AFCA de Sabatella hubo una sanción parecida respecto a los dichos de un periodista o al enfoque de una entrevista.
Ahora, ¿se puede esto recurrir, esta sanción, o no?
Sí, se recurre, tiene sus mecanismos, es una sanción administrativa. La verdad que fue un debate interesante en el directorio. Espero que en el futuro esto, haga una reevaluación los directores del oficialismo de que no se puede avanzar por este camino ni sentar este precedente.
Pero el presidente Claudio Ambrosini, histórico vocero de Sergio Massa, también estuvo de acuerdo, obviamente, impulsó todo esto.
No, Claudio Ambrosini es el presidente, pero por supuesto tiene que respetar lo que fija la mayoría oficialista. En este caso son 4 directores oficialistas y un 5to director nombrado por el Congreso, que es Alejandro Quijena, que también es oficialista, y la única opositora soy yo. Entonces creo que el debate es interesante para dar en el futuro. Falta nombrar a un representante de la oposición, que ojalá lo nombren pronto, está designado por la bicameral, es José Corral. Y bueno, lo importante es que se puedan escuchar estas voces, esta disidencia que planteo, porque como vos sabés, en mi caso desde hace muchísimos años, cuando fui presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, y luego desde mi fundación, que ya tiene 11 años, vengo alertando sobre lo mismo.
No, está muy bien, está muy bien. Además vos, cuando has estado, hubo muchísima libertad, toda la libertad de expresión que el pueblo, la gente merece, ¿verdad? Esto es muy grave. Yo, la verdad, cuando empecé a leerlo bien, me pareció como algo, una involución tan fuerte, porque hoy es Viviana Canosa, pero además no tiene ninguna razón de ser. También leí que podía ser el amigo Chiche Hellblum también sancionado, ¿puede ser?
Sí, pero esas son sanciones que tienen que ver con horario de protección al menor. Son,
otras
sanciones por otras cuestiones. Incluso hubo también sanciones por no presentar la leyenda de la línea 144. O sea, es que hay obligación en los medios audiovisuales cuando se tratan temas de violencia de género. Tiene que ser la leyenda 144. Ese es un programa que nosotros habíamos establecido cuando fui presidenta de ENACOM, para que ese dinero que se recauda de los medios por infringir esa pauta vaya a la construcción de refugios para las mujeres que sufran violencia de género. En esas cuestiones puntuales y objetivas, ENACOM tiene toda la competencia para sancionar.
No, claro, es
y
otra
me
cosa.
Bien que Claudio Ambrosini, como presidente, comience a efectivizar estos procesos y concluir en la sanción. Pero lo que no estoy de acuerdo, y voy a seguir defendiéndolo de esta manera, es cuando el regulador se mete en cuestiones que hacen al derecho de la palabra, de a la libertad de pensamiento y a las opiniones. No
ahora
puede
sí,
ser en
Silvana,
la oficina que un ente se utilice para eso. Me hace acordar al CONATEL de Chávez y Maduro, no está bien.
No, es peligrosísimo. Yo creo debe haber mucha influencia del Instituto Patria. Ahí hay un conocido nuestro, ¿no? El vicepresidente. Debe haber mucho de eso, porque es típica maniobra del kirchnerismo. Pero también todos los sectores ahí que son oficialistas han apoyado. Yo creo que es un paso en falso, ¿no? Porque falso hacia la democracia. Ahora, te quería molestar también brevemente sobre estas afirmaciones del presidente, que dijo Fernández: vamos a hacer de Internet un servicio público. Eso, ya hay un decreto. ¿Vos crees que esto anuncia unas mayores regulaciones sobre Internet?
Sí, la verdad que me sorprendió. No sé si el presidente está confundido y se olvidó que dictó un decreto en agosto del 2020 que fija a Internet como servicio público, o es que piensa avanzar en regulación restrictiva de los contenidos de Internet. Cosa que no me extrañaría, porque también, como te decía, hay una tendencia a pensar el sector de las telecomunicaciones o de los medios audiovisuales con una impronta estatista muy fuerte, donde lo que se intenta es que el Estado tenga los controles, no solo de las tarifas y de la provisión del servicio, sino también de alguna manera de lo que la gente consume a través de las grillas, en el caso de las señales audiovisuales, o en el caso de Internet, tratando de intervenir de esta manera sobre los contenidos, como lo expresó Miriam Lewin cuando inauguró Novio, ¿no? Creo que hay que prestar atención. Internet en el mundo es una inversión, o se presta con empresas y el sector privado, también el sector público en algunos casos, pero siempre es una industria de capital intensivo, donde hace falta una inversión que te diría puede llegar a representar el producto bruto de los países y la generación de millones de puestos de empleo. Con innovación tecnológica, desarrollo de los países en las áreas científicas, y vos tenés una industria de Internet, un ecosistema digital fuerte, donde haya competencia y donde la inversión privada no sea expulsada. En nuestro país, desde el decreto 2690, que fue el de servicio público, ha generado una parálisis absoluta de la inversión, tanto en materia de telefonía móvil como de Internet, que creo que si se sigue por este camino se va a profundizar y lamentablemente vamos a ir para atrás en todo aquello que se había logrado en estos últimos años. Pensá que cuando nosotros dejamos el gobierno en el 2019 había 2 millones de puestos más, de hogares más conectados a internet, había experimentación ya de las empresas para invertir en 5G, y la calidad del servicio de las telecomunicaciones había aumentado a niveles que nunca se había llegado, como por ejemplo que la tasa de corte de las llamadas, esto es, que puedas terminar una llamada telefónica, se había disminuido en un casi 400 veces. Esto me parece que no ayuda a fortalecer al sector y que va a generar controversia. De hecho, las medidas que ya se tomaron a partir de CNU están todas recurridas en la justicia y están sin poder aplicarse. Es este el camino. Y mucho menos decirlo con ese tono de que lo voy a hacer igual, el que le guste bien, el que no también, porque eso es una señal muy negativa que nos hace acordar a los gobiernos autoritarios. ¿Sabés qué gobiernos regulan absolutamente internet?
¿Cuáles?
China, Rusia, Cuba. Y bueno, nosotros no queremos en una democracia como la Argentina llegar a esos niveles de intromisión sobre la comunicación y la vida de la gente, porque hoy en internet se desarrolla gran parte de nuestra vida.
Silvana Giudici, directora del ENACON, muchas gracias por haber charlado con nosotros.
A ustedes, un saludo grande.
Bien, Quique, nos estamos despidiendo.
Sí, bueno. Bueno, programa como lo veníamos prometiendo, como siempre. Seferino.
Ah, no te quiere decir.
De parte de todo el equipo, te mandamos un abrazo grande y que te cuides.
Y mucha suerte para esta noche.
Sí, vamos a ver qué pasa.
Seferino. Vamos, River.
faltaba el chivito. Seferino.
Hasta el miércoles.
¿Sabés quién jugó en Paris Saint-Germain, no?
¿Quién?
Gallardo.
Ah, sí, claro. En Mónaco.
Sí, también estuvo en Mónaco, claro.
Ah, no lo sé, no sabía. Sí, anduvo por allá. ¿Sabes que a mí los jugadores, los técnicos, todo eso me gustan mucho, pero yo soy de River.
Sí.
Es una cosa distinta. ¿No?
Sí, lo escucho varias veces. Lo escucho varias veces por día. Seferino, saludo de todo el equipo acá. Te mando un abrazo.
Saludos, hasta el miércoles.
Chau, hasta el miércoles. Claudio Pérez ya en la puesta en el aire. Está Natalia Medina en la producción general. José Luis Orsi y Patricia González. Está llegando confirmado Pablo Novillo y toda su gente.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.